Hola personas de internet, bienvenidas aquí en Moon Black. Yo soy Moon y en el episodio de hoy les traigo otra novela china que neta me moría por leer y por terminar y que pues ahora me muero por platicarles de qué va esta historia. Yo les he hablado de estas novelas en mi primer episodio, pero se las mencionaré así por encimita. Las novelas chinas o novelas de Mei son del género BL, bueno, son BL prácticamente, no género, sino BL, o sea, relaciones entre chicos. Pero el significado de la palabra dame es básicamente indulgencia en belleza. Y generalmente en estas historias todos los protagonistas o la mayoría de los protagonistas y personajes son de una extremada belleza inmaculada. O sea que los comparan así como cosas muy bonitas, de que es el sol y no sé qué. Cosas así, ¿no? Y pues bueno, el año pasado yo empecé a leer estas novelas. Yo ya les he explicado todo, se lo digo en mi primer episodio de este podcast, así que si no lo han escuchado, les recomiendo que lo escuchen. Y pues la novela de hoy se llama Ti Huan Si Fu, o Heaven Official Blessing, o La Bendición Oficial del Cielo, o como el fandom les dice, Las Desventuras de Xilian. No me pregunten por qué, si la leen, lo descubrirán. Pues bueno, esta novela es de la misma autora de Moda Osushi, es su última novela publicada. Moda Osushi es su segunda novela y esta es su tercera novela. Yo no he leído su primera novela porque les voy a confesar la verdad. De todas es la que me da más hueva. ¿Por qué? No lo sé. O sea, hay algo en esa novela que digo, me da hueva. Y es que es gracioso porque es más corta que las que yo he leído. Pero eso no importa. Eso no importa. Yo les voy a hablar de esta en particular porque hay mucho que me gusta. O sea, esta novela es una joyita de joyitas. Y creo que vale la pena a pesar de ser bastante larga. Les voy a mencionar las adaptaciones que tiene esta novela o de qué se compone esta novela, porque yo siempre les recomiendo que si van a empezar a leer novelas de este tipo, suelen ser un poquito complicadas en cuestión a trama, personajes y ese tipo de cosas, y a veces te revuelves toda por entrar en un nuevo mundo, más que nada porque no conoces la cultura. Y yo siempre recomiendo empezar por novelas o muy sencillas o novelas que tengan bastantes adaptaciones de donde agarrarte. Así puedes tú ver las adaptaciones, ubicar a los personajes, tanto de nombres y así, porque en este tipo de novelas, más las que están enfocadas en el pasado, en el tiempo de la cultivación, pues suelen tener honoríficos y a veces tienen hasta 3-4 nombres y pues tú te quedas así de pues, quién es quién, ¿no? Así que les voy a contar más o menos qué. Sobre adaptaciones, les voy a decir que en teoría la novela tiene como 244 capítulos más unos extras, que esto va más o menos entre 2630 páginas y se componen de 5 libros, aparte de los extras. En los 5 libros, dos de ellos están enfocados en el pasado y los otros tres están enfocados en el presente, o por lo menos en su presente. El 2 y el 4 son en el pasado y los otros, el 3, el 1, el 3 y el 5 son en el presente. Después tiene un manhua, que este manhua en serio, chef kiss, se los juro, nunca he visto un manhua tan bonito. Y yo llevo tiempo leyendo mangas y manhuas y realmente yo no he visto uno tan bonito como este. La artista es Star Member. Y cuenta hasta el momento como entre 49 y 50 capítulos ahí por ahí. Sigue en emisión. Y para darles una idea de dónde va más o menos, va en el primer libro apenas. Casi terminándolo podría decirse, pero todavía le falta. Así que pues más o menos sepan dónde va. El Donghua es una adaptación animada. Y en esto tiene 11 episodios. Y se supone que también un especial. Yo no he visto el especial. Pero con la noticia de que pues ahora ya no tienes que buscar en la deep web ahí esperando a ver si encuentras los capítulos o pagándole a la misma productora, sino que Netflix va a sacar en su catálogo en el mes de abril esta adaptación. Yo ya la tengo en, recuérdame, creo que va a salir el 9 de abril y no sé si ya cuando suba yo esto ya esté arriba, pero pues de todos modos chequen su Netflix si es que tienen. En México sí está disponible, yo soy de México así que me metí y pues ahí está. Y hay un rumor por ahí, que casi es rumor confirmado, pero no hay tantas noticias de que va a haber un live action. Yo en este tengo muchísimo conflicto por el tipo de novela que es, pero ahorita les explico qué onda con todo eso. Pero sí, no hay mucha información sobre este live action. Se decía que ya tenían a los actores que iban a interpretar a los protagonistas, pero pues aún no se sabe mucho. Si en todo caso ya se sabe algo cuando yo esté esto arriba, pues yo se los comentaré en mi Twitter. Y pues, ¿de qué trata esta novela? Ya que les dije de qué se compone. Bueno, hace 800 años, Xianlian era el príncipe heredero del reino de Xianli. Él era amado por todos los ciudadanos y el amor, o sea, lo quería todo el mundo. Era como que, lo ves, te enamoras. Ese era como que el superpoder, aparte de su cultivación muy buena. Pero dado que su cultivación era muy buena, yo ya les he explicado un poquito qué va esto. Pero la cultivación es una forma de artes marciales donde no solamente cultivas físicamente, sino también un núcleo que te da varias habilidades especiales. Normalmente la gente que cultiva por mucho tiempo en su vida trata de llegar a ascender. Ascender es cuando te conviertes en un dios, por así decirlo. Y Xianlian se asciende muy, muy temprana edad. Creo que, si no me equivoco, tenía unos 10 y pico cuando ascendió por primera vez. Aquí vemos que el personaje en esta edad va a ser bastante, a pesar de que para él era maduro en ciertas cosas, bastante inmaduro en otras. Porque su lema era: quiero salvar a gente común. O sea que él planeaba salvar a todo el mundo y eso es meramente imposible, aunque seas un dios. De muchas cosas que le pasaron a su reino, él fue desterrado no solamente una, sino dos veces. Y después de 800 años, Xianlian asciende otra vez a los cielos por tercera vez y la gente se ríe de él. O sea, es como que las me reír de los cielos. Y cuando asciende, no lo dejan ni descansar. Y luego le dan una misión de que hay un misterioso fantasma, demonio por ahí aterrorizando a alguien. Y que pues, básicamente cuando cumplen ese tipo de misiones les dan como méritos. Y es como el billete de los cielos, ¿no? Pero aquí empieza lo bueno. Aparte de los misterios y cual Sherlock Holmes quiere descubrir qué está pasando, pues hay un misterioso rey demonio que le ha estado prestando atención por mucho, mucho tiempo. Y gracias a él se van a desarrollar muchísimas más tramas. Y es todo un revoltijo, en serio. ¿Qué opino de esta historia? La verdad es que, como yo ya les dije, yo la empecé el año pasado. Pero me quedé estancada en uno de los libros, en el segundo en particular. Así que yo no avancé la historia. Y un año después prácticamente dije, ¿sabes qué? Me tengo que poner las pilas. Más que nada porque para mi club de lectura íbamos a ver la adaptación de esta novela. Y pues dije, ¿sabes qué? Creo que ya tengo que leerla. Porque no sabía en qué parte se acababa la serie. O sea, no sabía hasta qué punto de la novela llegaron. Tenía curiosidad, básicamente. Tenía muchísima curiosidad de querer saber qué estaba pasando, qué más pasaba. Porque aunque no lo crean, si estás en Twitter, más que nada en Twitter también, te vas a encontrar muchos spoilers, más de la Big Three prácticamente. Y pues básicamente la empecé a leer otra vez el primer libro, me salté el segundo porque dije, no voy a volver a caer. Ya no me lo salté completo, pero déjenme explico. Me lo salté cuando ya me quedaban como 100 páginas y empecé el tercero. Y justo cuando terminé el tercero, yo sabía que ya quería leer el quinto. Pero les pregunté a mis amigas del grupo que si me afectaba mucho no leerme el quinto. Y me dijeron que sí, que es mejor leer el quinto antes del, el cuarto antes del quinto. Porque hay muchos datos que te sirven para entender mejor el último libro. Y yo así de, ok. Y pues dije, ¿sabes qué? Entonces mejor me regreso y me leí primero lo que me quedaba del segundo libro. Y ya terminando esos tres libros, me leí todo el cuarto. Y el quinto, posteriormente, dije, güey, ¿qué estoy leyendo? Esto está mega intenso. La verdadera cuestión es aquí si me gustó o no me gustó. Y la verdad es que, para que les miento, sí me gustó. Me encantó. Es una novela que yo dije, wow. Más por el desarrollo que tuvo toda esta historia. Y es que al principio tú dices, es que hay un villano, ¿no? O sea, tú sabes que hay un villano, alguien que le quiere hacer la vida de cuadritos a Xianlian. Pero te das cuenta que toda la gente está embarrada en muchas cosas. O sea, me recuerda muchísimo que le dije dije en Twitter. Puse en Twitter que si no había nadie en los cielos que fuera decente y que no tuviera cola que le pisen, Y básicamente, creo que fue San, me dijo, sí, sí hay Paimin. Paimin es un bastardo. Pero comparando con todos los vatos de allí y todos los dioses, es un amor a comparación de todos. Comparando todo lo que ha hecho, creo que es el que mejor se le da aceptar sus errores. Pero de eso hablaremos más adelante. Así que como tal, tú dices, pues ¿quién es el villano? ¿No? Porque no sé si han visto Supernatural, pero para mí enfocarme en Supernatural es enfocarme en esta historia. Lo que pasa en Supernatural es que hay dos tramas. Cada capítulo tiene una trama sobre un monstruo, un demonio, un fantasma, etc. Pero la trama principal es de ellos descubriendo quién mató a sus padres y esas cosas, ¿no? Esa es la trama principal, pero siempre va a haber casos especiales para tomar información y para agarrar experiencia y esas cosas. Pues se dan de cuenta que en esta novela era prácticamente parecido. En cada arco había un caso en específico que tenía que resolver nuestro protagonista. Que un fantasma, que tal cosa hizo tal cosa, que tal persona hizo tal cosa. Cada vez que le daban una misión a Shelean, pues hagan de cuenta que era como un arquito. Y eso no dejaba de lado la trama principal. Pero estaban estos que conectaban muy bien con la trama principal y que cualquier detalle que tú leyeras tenía que ser importante. Así que se hizo muy dinámica la cosa. Y conforme vas leyendo, te va volviendo más adictiva y yo no podía parar. Si no mal recuerdo, creo que me la terminé como en 3 días, toda completa. O sea, me empecé a leer el primer libro otra vez y todo eso, toda completa como unos 3 días. De tan adictiva que se hizo. Realmente, lo que yo pienso de esta novela, que la diferencia de las demás y por qué es tan popular, es por la pareja principal. Yo ya les he comentado, si no es aquí, en mi Instagram, que normalmente allí sí hablo un poquito más de las novelas que leo, más rápido que aquí. Estas novelas se caracterizan por varias cosas. Aparte de la censura, que hay mucha censura en estas novelas, a pesar de que no es tanta censura como en la televisión, también se caracteriza porque primero meten la trama la desarrollan, los personajes los desarrollan bien chingón, o sea que tú digas, güey, esta es la mejor novela que he leído, y el romance sí tiene enfoque, pero no es lo principal en lo que te debes de enfocar. Aunque yo acabo de terminar una novela china donde el romance es muchísimo tan importante como la trama principal, pero esa ya les voy a hablar en otro episodio. Pero hablando de esta, lo que lo caracteriza es la pareja principal, porque a pesar de que no son ay te amo desde el primer momento que se ven, la personalidad de ellos dos encaja tan bien, está escrita de una manera en que sabes que esos dos tienen atracción. No sé si es física, no sé si es sentimental, pero hay una atracción entre ellos que se buscan. Y la atracción se ve muy reflejada a lo largo de toda la novela. Hasta mucha gente, o sea, haz de cuenta que ellos estaban allí súper chill y de repente los dioses veían que estos dos están juntos y se sentían hasta a veces hasta como incómodos de la atmósfera que los rodeaba. Y creo que esto fue muy característico de esta novela, porque yo de todas las que he leído solamente recuerdo Guardian de Priest y probablemente la última que leí, pero son muy diferentes porque en Guardian todavía hubo una atracción física desde el inicio. Si han leído Guardian saben qué pasó, pero luego fueron pareja, ¿saben? O sea, como que luego hubo esa interacción de pareja. Y por ejemplo en la otra novela que yo leí eran esposos, y en esta prácticamente son amigos. Y a esto es a lo que voy, es un friends to lovers. Amo los friends to lovers. Para mí es mi cliché favorito. Pero realmente la química que hay entre Shelian y Huashen es de una manera muy bonita, muy artística. Sé que hay muchas controversias con este personaje. Más que nada en el fandom gringo hay muchos comentarios, pero realmente yo no lo veo así. Yo no lo veo como lo pintan ese tipo de personas que no entienden el trasfondo de un personaje. Pero no me voy a meter en eso. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Obviamente, yo les tengo que advertir. Si no conocen este tipo de novelas, yo les recomiendo de que entren con la mente muy abierta, porque a veces los temas que se tratan son muy intensos. Así de a grandes rasgos, lo que yo me acuerdo, hablan incluso del aborto, hablan de la muerte precisamente, hablan de la traición, hablan del suicidio, incluso hablan de las pandemias. O sea, hay muchos temas que para gente que no le gusta sufrir mientras lee, pues sí pueden ser bastante incómodos o bastante traumatizantes probablemente para cualquier persona. Yo en lo particular me encanta cuando meten temas a tabú, cuando meten temas que digo güey y que los tratan de una forma muy buena. Este libro tiene un chingo de páginas. Si me dieran puro relleno, se los dijera. Pero no me dieron relleno en particular. Todo lo que me dieron fue información que necesitaba saber para entender a los personajes. A todos, no solamente al protagonista. Ya que pues normalmente en los libros americanos, libros mexicanos, libros de cualquier lugar, menos de estos en particular, las tramas suelen desarrollarnos más a los personajes principales. Pero en estas en particular, yo he visto desarrollo no solamente en los personajes principales, sino en varios personajes diferentes. Como les digo, nos lo dividen como en arcos. Así que en ese tipo de arcos vamos conociendo a ciertos personajes, ciertos, entre paréntesis, villanos, y conocemos por qué hacen lo que hacen. Y eso es lo que trato de destacar. No hay personajes buenos ni hay personajes malos. Tanto Hwa-chan ha hecho cosas horribles como ha hecho cosas muy buenas. Tanto Shilian, nuestro protagonista, que al inicio tú dices, güey, es un ángel. Pues sí, sí es un ángel, pero también tiene cola que le pisen. Y él sabe qué cola les está pisando. Y esto es lo que sigue gustándome de estas novelas. Que no voy a encontrarme el protagonista bueno, prepotente, que siempre pone al inicio sus principios y no sé qué. No, amigos. Hay gente, hay personas reales que sufren, que lloran, que pierden. Héroes que caen y villanos que ascienden. Y la verdad es que eso hace que yo siga regresando a estas novelas. Que yo siga diciendo, güey, vale la pena sentarte, acostarte donde quieras y leer 2000 y pico páginas. Hasta el momento creo que esta es una de las más largas que he leído. No me he leído Tuja, pero algún día voy a tener el valor de entrar a ella. Pero aún así a mí se me hizo bien cortita. O sea, todavía regresé al libro como unas 3-4 veces. Porque me encanta, o sea, me gusta muchísimo la relación, los personajes, la historia en general. Y como les digo, la pareja principal tiene mucha química. O sea, que yo cada vez que leía cualquier cosita de estos dos juntos, aunque no fuera romántico, aunque fuera solamente así como que la tensión en el aire, yo lo pasaba muy bien. O sea, me dieron vida, me dieron 1000 años de vida estos dos. Algo que también, cuando entras a esta novela, te dicen, vas a llorar. Y creo que ya vieron el título, Las lloraditas celestiales. Ahora sí les voy a decir, cada vez que lloré por alguna novela china, I'm sorry, tengo demasiada imaginación, estudio marca. Pero la verdad es que no lloré tanto. O sea, sí tuve algunos momentos en donde la garganta sentía que se me iba a salir o que se me iba a romper, porque sí sentía muy feo. O sea, pasan cosas que yo digo, güey, más que nada en el pasado, porque en el pasado sí dices, güey. Pero en el quinto libro, curiosamente, fue donde más me dio sentimiento. Y todo es culpa de un personaje. Y sí, Mookin, te estoy hablando a ti. Me hizo sufrir este güey. Desde el cuarto libro yo ya estaba como que, güey, espérate, no me hagas esto, perdón. Te mereces el mundo. Y ya cuando llegué al quinto libro, hubo muchas cosas que sí me hicieron llorar. Que no les voy a decir por qué, porque pues no les quiero dar spoilers y quiero que la lean. Y si la leen, yo me sentiré muy, muy agradecida con los de arriba. Pero pues sí tengan consciente de que si son gente bastante más sensible, probablemente sí les peguen las cosas que pasen. Yo soy muy sensible, pero yo me distraje mucho con la trama. O sea, hagan de cuenta de que yo empezaba a leer y, por ejemplo, veía que tal estaba peleando con tal. Y, güey, yo estaba tan concentrada en la pelea que no me dieron tiempo como de soltarme y decir, güey, se están peleando. No, o sea, estaba tan concentrada que no pude llorar. En ocasiones sí lloré, pero no lloré tanto, así como amar es como Modao Sushi. O sea, Modao Sushi se llevó toda mi estabilidad emocional y ya no tengo. Pero con esta sí, yo en particular no lloré, pero sé de mis amigas que, hablando en el grupo, les pregunté, no, pues tal cosa de Tijuana Sifu, Y me dijeron, no, yo lloré casi todo, o yo lloré muchísimo, o cosas así. Pero yo no, o sea que, pues, yo sí chillo por todo, pero no chillé tanto por esta novela. Creo que me pareció muy linda y creo que eso hizo que no perdiera las esperanzas, aunque en el quinto libro dije, güey, tanto para esto, pero luego ya me dieron mi final feliz. Que conste, estas historias, o por lo menos todas las que yo he leído, acaban en final feliz. Todas. Curiosamente, todas acaban en final feliz, lo cual es bastante extraño porque no pensé que eso pasaría. Hay algo que no me gustó de la novela, ya que se las pinté súper padre, y es el segundo libro. Yo ya les dije que yo me quedé atascada en este, pero no les dije por qué, y es que la verdad se me hizo muy aburrido. Y en teoría es el más cortito de todos, ¿eh? O sea, tiene como, o sea, si lo dividen por libros, más o menos como unas 300 páginas o menos. Y yo realmente lo sentí como si tuviera 1000. Las cosas que estaban pasando es que hagan de cuenta que en el segundo libro vemos el pasado de Shelian justo antes de su primera ascensión, y en su primera ascensión todo lo que hizo, todo lo que pasó en su reino. O sea que vemos la parte trágica. Pero realmente a mí se me hizo muy aburrida esa parte, como que no avanzaba, como que no. Pero lamentablemente sí tiene que ver con todo lo que estás leyendo. Porque como ya les dije, todo lo que lees te va a servir para entender los demás libros. Y yo no lo había notado porque sí tenía algunos recuerdos vagos, pero hace que la historia te digas, ah, güey, esto era. Y yo la verdad, si no lo hubiera leído, probablemente no hubiera entendido muchas cosas. Así que les recomiendo que no se salten libros, aunque tú digas, eso me está aburriendo. No, se los juro que va a valer completamente la pena. Yo sé que hay gente que no le aburrió el segundo libro, pero a mí en particular sí me aburrió. Y eso que hizo que mi lectura fuera un poquito más lenta que las demás. Ahora vamos a hablar de personajes. Mi parte favorita de la vida es hablarles sobre los personajes de los que me enamoré. Vamos a empezar con nuestro protagonista, que es Shelian. Shelian es el príncipe heredero. Y como ya les dije, a lo largo de toda la novela vamos conociéndolo. Lo conocimos cuando es una persona inmadura en su primera ascensión. Lo conocimos en su cuando fue echado de los cielos. La parte depresiva, la parte dolorosa. Y créanme que en el cuarto libro conocemos a la parte oscura de Shelian. Y después, en el presente, conocemos a lo que es él ya. O sea, una persona más madura, una persona con experiencia. Y amo, o sea, amo cómo desarrolló la autora este personaje. Ahora vamos con Huaxin. La verdad es que yo desde que lo leí por primera vez me enamoré de él. Completamente yo le soy devota a un fantasma, a un rey demonio. ¿Me arrepiento? No. Huaxin lo vamos conociendo a lo largo de todo el libro también, igual que a Shelian, aunque no lo crean, sí. Vamos conociendo muchas partes de él, a pesar de que en el presente no están tan claras, en el pasado sí lo son. Y creo que es un personaje bastante bien hecho y que todavía nos falta como que descubrir qué más pasa de él. Pero con ciertos detalles que van pasando en la trama te das cuenta de esos detalles que piensas que no existen. O sea que sí tienes que prestar bastante atención para reconocer a Huaxin. Después están dos personajes que yo voy a hacer énfasis porque también salen a lo largo de toda la novela y impactan en la historia de Shelian. Y son Fenxing y Mooking. Perdona si pronuncio los nombres mal, pero pues aquí en esta casa no somos buenos con las pronunciaciones. Ya han escuchado mi inglés, así que no siento que mi chino sea muy bueno, ¿saben? O sea, sé decir xiexie, porque sé que es gracias, pero ya. Así que no juzguen mi pronunciación. Fenxing y Mooking fueron los asistentes de Shelian, sus guardaespaldas, sus compañeros. Siempre estaban con Shelian y ascendieron junto con él y cosas así, ¿no? Los conocemos antes de, después de, y también los conocemos 800 años después en su tercera ascensión. Y creo que estos personajes les dan como un sazón muy intenso. O sea, la gente los shippea y yo los shippeo con esa gente. Porque en serio, este es un enemies to lovers que seguramente si fuera historia aparte ustedes amarían. Porque yo sé que les encantan los enemies to lovers. Yo sé que les gustan esas cosas medio salseantes. Pero hablando de cosas canon, son personajes que se repelen mucho. Siempre están peleando. Incluso cuando ascienden a dioses, sus territorios están casi juntos. Incluso hasta sus devotos pelean entre ellos. O sea, me imagino lo hilarante que es esto, pero pues es así. Y yo personalmente amo mucho a Mukin, o sea, me encanta este personaje. Una vez hice un test de qué personaje tipo en si fueras y me salió este güey. O sea que los dos ocupamos terapia, pero estamos bien, o sea, estamos bien, no se preocupen. Todos los personajes de aquí ocupan terapia completamente. Tal vez la terapia hubiera salvado que no tuviéramos este libro, probablemente, así que mejor tenemos a los problemas, porque los problemas nos dan trama. Pero ya en serio, son personajes que, como les digo, los vamos conociendo a lo largo de toda la trama, pero son muy diferentes. Por ende, Mukin es bastante sarcástico, pone los ojos en blanco, ¿no? Y Fenshin es un poco más tranquilo en cuanto a personalidad, más como, ay, el qué dirán. Y Mukin es como, el qué dirán, ¿no? Sí le importa el qué dirán, porque siempre lo han menospreciado, pero no es tan educado como parece ser. O sea, ese güey le encanta jurar, le encanta maldecir y le encanta decirles a los demás que valen caca, ¿no? Pero, como les digo, se repelen mucho, pero ahí están siempre, siempre. Los van a adorar, o sea, yo no he visto personas que no adoren a estos personajes. Calan, pero no hay personajes que no adoren. O sea, la razón de que lloré en el quinto libro fue por Mukin. No me avergüenzo, sí es. Bueno, como ya les dije, Huashen es un personaje, es un rey demonio, es uno de los grandes. Pero hay tres personalidades más con los grandes, o sea, son cuatro. Hagan de cuenta que son cuatro calamidades. Huashen, que es el demonio de sangre carmesí. Ay, no me acuerdo de cómo le dicen, pero tiene un apodito así medio imponente, ¿no? También está Heshuan, que Heshuan también es bastante importante a lo largo de la trama. Así que chequen allí, chequen. No se confíen de nadie, no confíen en nadie. O sea, no confíen en nadie. ¿Qué es este? Es el demonio de las aguas profundas, de las aguas feitas. Y vaya personaje. Me gustó muchísimo este personaje. Después está Kiron, que también es el Gremlin verde. Perdón, me reí. También es uno de los chidos, pero no es el tan chido. O sea, no es el tan chido. Solamente puede compararse su poder con los demás, pero realmente no los alcanza. Y Whiteface, cara blanca. Ese güey también es muy poderoso y se supone que en la línea donde estamos no existe, ya murió, ¿ok? Pero fue uno de los tres grandes. También tenemos personalidades como el señor del viento, el señor del agua, Lin Wen, Peimin, que es la menos basura de todas las basuras que estamos leyendo, pero también es una basura. No se olviden, todos son una basura, no importa quién estés leyendo. Todos tienen cola que les pisen. Y como les digo, vamos conociendo. En cada arco conocemos a ciertos personajes, ciertas personalidades, ciertas cosas que pasaron en el pasado. Y creo que esas cosas hacen que el libro sea magnífico. Como ya les dije, esta historia me gustó muchísimo. La recomiendo completamente. Tal vez no sería la que yo recomendaría para empezar en este mundo. Pero sí estuviera chido que alguien se aventara como primer novela esta madre. Si quieren un episodio especial de cómo comenzar a leer este tipo de novelas, díganmelo en mi Twitter, ya saben, @moonblackpod. Me pueden decir qué tipo de novelas creo yo que serían buenas para empezar o tips para empezar con este tipo de novelas. Yo la verdad entré y no pienso salirme de aquí, creo que estas novelas me hacen muy feliz. Y nada, la verdad es que espero que les den una oportunidad a este tipo de novelas. Yo soy muy feliz leyéndolas, aunque también soy muy infeliz porque las cosas que pasan, güey, y te rompen el corazón en mil pedazos, pero ahí estás, ahí tú leyéndolas. La verdad es que sí, espero que les den una oportunidad. Tiene un fandom muy grande y de materia no te vas a quedar seca. O sea, hay fanfiction, después de que termines, yo soy muy fan de los fanfiction. Hay fanfiction, hay fanarts. O sea, la gente de aquí vive a base de fanarts y de las adaptaciones. O sea, es lo único que pasan y se ponen en colectivamente a leer estas novelas de nuevo. Así que el fandom es muy buen pedo. Así que si le tienen miedo al fandom, no se lo tengan. Es muy buen pedo. Yo ahí me sentí muy amada y me siento muy amada todos los días. Y conocí gente muy bonita. Ya para terminar, creo que ya no hay mucho que decir de esta novela realmente, porque si no me voy a explayar y se me van a salir los spoilers. Y eso es lo que no quiero. Sobre la adaptación, que sí le he visto, les voy a dar un poquito de la adaptación. Es que sí me gustó. Sé que hay gente que quería más. Pero realmente a mí sí me gustó y siento que sí fue una buena adaptación. Más porque yo tenía el libro como fresquito, sí fue una buena adaptación y la verdad es que se siente la tensión ahí. O sea, les digo que se siente la tensión ahí entre esos dos. No sabes si es tensión sexual, tensión romántica, tensión de qué. Pero hay una tensión, una atmósfera que rodea a los protagonistas así supermasivamente que hasta se ven a pantalla. Así que eso es lo que me da miedo de live action, que no se vea eso. Pero en fin, la adaptación me gustó muchísimo. El manhua también, no voy al día, pero sí me gusta muchísimo. Y pues ya para finalizar les voy a recomendar una canción. Y es que ayer me salió un TikTok, que yo ya tenía planeado hacer este, como recomendarles esta canción, pero ayer me salió un TikTok en particular de una chava que decía: dime una novela, dime una canción que asocies a un personaje o a una pareja del Damei. Y yo me quedé así de, güey, se me vino esta canción a la mente y dije, esta le va a Modao Sushi, particularmente a Wei Wuxian. Así que se las voy a recomendar. Sé que a lo mejor no es del estilo de todos, pero la letra es muy buena y muy llegadora, así que no se pierdan la oportunidad de escucharla. Y es Can You Feel My Heart de Britney Horizon. Creo que es una de sus últimas canciones, si no me equivoco. Está potente, o sea que es rock, bastante fuerte, pero la letra es una joya y es muy popular. Si no han visto ese trend en TikTok donde como que se aventan el trampolín y se caen, es esa canción. O sea, yo estaba buscando esa canción hace un chingo y ya la encontré y es esa. Y vi un video precisamente de que alguien usó esa canción en la serie de Modao Sushi, en el Donghua. Y pues dije, güey, sí. O sea, le queda completamente esta letra. Es bastante fuerte, bastante triste, y la verdad es que yo se la recomiendo para que entren en ambiente. De momento no tengo una canción que represente todo el amor que se tiene el Hualian, pero pues después se las recomiendo. Voy a buscar algunas. Y pues creo que ya es todo. Espero que les haya gustado mucho esto. Sé que hay cosas que siempre digo y que no tienen sentido alguno, pero pues ya saben que me gusta venir acá, sentarme y platicar con ustedes. Les recuerdo que mis redes sociales están abiertas, pueden mandarme mensaje, podemos platicar, podemos fangirlear o pueden darle like a mis fotos. Por favor, denle like a mis fotos en Instagram. Se los agradeceré mucho. Y comenten y guárdenla porque el algoritmo de Instagram es bien culero. Es más culero que todos los dioses estos juntos. Pero bueno, mis redes sociales son @moonyblack en Instagram y en Twitter soy SNeryBlack_. Porque me cerraron mi cuenta en Twitter. Todas las As en Black son X. Y no olviden en el Twitter del podcast, que es @moonblackpod. Les voy a compartir en ese Twitter algunas fotos del arte de Star Remember en el manhua para que lo lean y que digan, güey, esto es tan bonito que no se puede comparar con nada, igual que lo que yo dije. Y pues bueno, espero que se la pasen bien, que tengan un bonito fin de semana y nos escuchamos en la próxima, porque ya no digo que nos vemos, porque nunca me han visto. Pero si me quieren ver, vayan a mi Instagram o vayan a mi TikTok, ahí me hago el ridículo. Pero bueno, en fin, nos escuchamos en la próxima. Chao.